Está usted agradecido por la oportunidad que tenemos de adorar a Dios en canción. Por favor, vaya conmigo a Marcos 5. Marcos 5. Leemos esta noche empezando en el verso 21. Vamos a leer hasta el verso 34. Marcos 5, 21. La palabra de Dios dice esto: cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él, así que él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al verle se postró a sus pies y le rogaba con insistencia diciendo: mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él. Y una gran multitud le seguía y le oprimía. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Leamos hasta el final de esta historia. Mientras estaba todavía hablando, vinieron de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Por qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él, pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña por la mano, le dijo: Talita cum, que traducido significa niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes críticas y estrictas de que nadie se enterara de esto y dijo que le dieran de comer a la niña. Vamos a orar juntos y pidámosle al Señor su bendición en nuestro tiempo en su palabra. Señor, siempre estamos conscientes de que a menos de que Dios edifique la casa, los obreros trabajan en vano. Así que, Padre, hemos estudiado y hemos comparado y estamos ansiosos de compartir las cosas que nos has enseñado, pero queremos reconocer con gozo de que nuestra dependencia completa es en ti. La dependencia del predicador está en ti y la dependencia del que escucha está en ti. Y hemos preparado para venir aquí y adorar, pero yo confío que vayamos preparado nuestros corazones para escuchar, pero sin embargo dependemos en ti si nosotros vamos a aprender algo en esta hora por venir. Así que pedimos que por tu Espíritu Santo instruyas nuestros corazones a través de lo que va a ser proclamado. Tu palabra está viva, está activa, es más afilada que cualquier espada de dos filos y es capaz de discernir aún los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. No hay ningún instrumento como tu palabra. Que tu Espíritu tome tu palabra en su mano y obre nuestros corazones de tal modo de que nosotros seamos traídos delante de nosotros mismos, que seamos capaces de ver lo que necesita cambio en nuestras vidas y que tú, Señor, seas traído delante de nuestros ojos para que podamos vernos a nosotros mismos bajo la luz de quien tú eres y te busquemos de una manera de sumisión y adoración y que de esa manera nuestras vidas sean transformadas. Esto es lo que pedimos. También oramos por aquellos entre nosotros que no te conocen y pedimos que ellos sean salvos. Ese es nuestro deseo, de que muchos sean salvos en estos días. Que derrames salvación sobre ellos mientras que el Evangelio avanza en esta comunidad. Así que bendice a tu iglesia y tu palabra en nuestras vidas. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los grandes gozos de estudiar la Biblia y uno de los retos más grandes al mismo tiempo es hacer lo mejor que podamos para dejar de que las Escrituras hablen. Dejar que simplemente explicar lo que está en el pasaje, dejar que el pasaje hable en vez de atribuirle a ese pasaje nuestros propios pensamientos. Escuchamos esto a veces de los predicadores, es triste ser testigo de eso, que no importa qué texto un hombre toma, predica el mismo sermón siempre porque realmente no deja que las Escrituras hablen, sino que toma sus propios pensamientos, las cosas que él ya cree, y simplemente está encontrando esos pensamientos una y otra vez desde su punto de vista, sin importar qué pasaje de la Biblia él tome. Primero venimos a escuchar. Venimos a aprender antes de que enseñemos. Venimos como investigadores en adoración, como observadores que adoran. Solo quiero poner atención a lo que está aquí, Señor, y yo quiero que tú me enseñes lo que está aquí. Es un reto, porque significa que nosotros vamos a tener que cambiar. Significa que vamos a tener que tomar las cosas que ya pensamos y examinarlas por las Escrituras. Cuando hacemos eso, nuestros pensamientos van a ser expuestos, nuestra mente, nuestro corazón va a ser retado. Así que es un reto hacer esto, pero también es un gran gozo, porque mientras que hagamos eso, ahora sabemos que venimos cara a cara con la mente divina. Esta es la palabra de Dios. Mientras que seamos exitosos de permitir de que las Escrituras hablen con lo que nos estamos encontrando, es con revelación. Los pensamientos de Dios, la mente de Dios, el corazón de Dios, la verdad de quién Dios es, estamos siendo traídos cara a cara con eso. Y eso es lo que queremos. No queremos irnos al solo poner nuestros pensamientos en las palabras de Dios para que no seamos cambiados, sino que la Biblia es la que es cambiada. Lo que queremos es dejar que la palabra de Dios hable de modo que la Biblia no ha sido cambiada, pero nosotros seamos cambiados. Eso es lo que queremos. Menciono esto porque esta historia de este milagro en particular es algo único. Si usted no solamente se apresura en ello y ponemos atención a lo que realmente está aquí, vamos a ver de que hay algo diferente acerca de esta historia. Déjeme recordarle dónde hemos estado y hacia dónde vamos. Hemos salido de un enfoque de la enseñanza, del ministerio de enseñanza de Jesús. Ahora Marcos cambia su enfoque al poder y a la autoridad de Jesús. Vemos el poder de Jesús sobre la naturaleza, dándole mandamientos a la tormenta de que se detenga. Vimos el poder y la autoridad de Jesús sobre los demonios, mientras que una legión de demonios son echados fuera de un endemoniado en Gadarena. Y ahora vemos el poder y la autoridad de Jesús sobre la enfermedad y la muerte. Estamos viniendo de nuevo a lo que ya hemos mencionado antes en la historia de Marcos, una técnica como de un sándwich, donde Marcos empieza a darnos una historia de una cosa que Jesús, con la cual Jesús se encontró, y del otro lado, de lo que está en medio, él nos dice cómo eso resultó, Pero luego en la mitad nos encontramos con algo más. Así que una técnica de sándwich. Escena 1, escena 3. Y estas dos cosas forman una imagen. La escena 2 en medio es algo diferente. Pero en este caso, lo que está en medio del sándwich es por virtud de una providencia divina. Porque Jesús va en camino a tratar con el primer tema cuando el segundo problema resulta. Esto no es que Marcos está dando una historia en medio, sino que esto sucedió, de hecho, en medio de estos dos eventos. Es diferente que las otras demostraciones del poder de Cristo que hemos visto. Es diferente de lo que vimos con el milagro de la naturaleza. Es diferente con lo que vimos con la liberación de del demonio. Esto va a ser diferente de lo que veamos cuando Cristo resucita a la hija de Jairo de entre los muertos. Una de las cosas que es diferente acerca de esta historia, en particular esta mujer que tiene este flujo de sangre por 12 años, una de las cosas diferentes acerca de esta historia es que el enfoque de la historia está por la mayor parte del tiempo en ella. Nosotros debemos de ver a Jesús aquí. Vamos a ver a Jesús esta noche, ese es el propósito del encuentro, pero es interesante que hay más información dada acerca de él y lo que ella hace y lo que ella está pensando y lo que ella dice, que aún lo que se nos da acerca de Jesús en esta imagen. Eso es interesante. Algo más es interesante de que este es el único milagro, historia de un milagro donde Cristo se ve como básicamente alguien pasivo. Él no la toca a ella, él ya lo toca a él. Y cuando la toca a él, toca su manto cuando él no está viendo. De hecho, si Jesús no la hubiera buscado, nadie hubiera sabido qué fue lo que sucedió. Es interesante, ¿no cree? Charles Powell, en un artículo para Bibliotheca Sacra, mencionó eso. Él dice, menciona algunos de estos factores únicos. Estos factores sugieren que el énfasis teológico de Marcos en este pasaje no es en el poder de Jesús y su deidad, sino que en la fe de la mujer. Y la validación de Jesús de su fe como medios de salvación. Este contraste al énfasis teológico de la hija de Jairo, en la cual el enfoque está en el poder y la deidad de Jesús, la importancia en este cambio en la teología es que balancea la descripción de Jesús de Marcos con el Hijo de Dios, qué tan significativa fue la fe como el medio de obtener la salvación que Jesús ofrece. Quiero hacer algo simple de esto. Este momento es como un ejemplo de que Jesús es el objeto de la fe en el caso de aquellos quienes son salvos por Jesús. Jesús es poderoso. Jesús tiene toda autoridad, sí. Pero ¿cómo nosotros experimentamos el poder salvador de Jesús? Y el poder de Jesús es a través de la fe, al confiar en Él. O como Powell también lo menciona, la fe es suficiente para apropiar el poder de Jesús para la fe y la salvación. La creencia es, como dice el libro de Romanos, crean en el Señor Jesucristo y ustedes serán salvos. Ese no es el énfasis en todo milagro de sanación que vemos en el Nuevo Testamento, pero parece ser el énfasis aquí en este pasaje. Un énfasis en la fe de esta mujer. De modo que para cualquiera que esté escuchando esta noche, lo que la palabra de Dios le está diciendo a usted es crea en el Señor Jesucristo. Ponga sus ojos en Él. Ponga su confianza en Él. Él es capaz de salvar, pero usted debe confiar en Él. Déjeme recordarle acerca de algunas cosas que resaltan. Mientras que vemos que esta historia del milagro está entretejido con lo que sucede con la hija de Jairo. Estas dos cosas están aquí juntas por una razón. En la providencia de Dios y en la historia que se nos da en el Evangelio de Marcos. Están aquí juntas por una razón. Aquí hay algunos puntos de comparación. Ambos milagros involucran el tema de la impureza. El flujo de sangre de esta mujer lo hubieran hecho a ella inmunda ceremonialmente, sin la capacidad de adorar públicamente con el pueblo de Dios, también afectando sus relaciones en su hogar, con su familia. Levítico 15, 25 dice, si una mujer tiene un flujo de sangre por muchos días, no en el periodo de su impureza menstrual, o si tiene un flujo después de ese periodo, todos los días de su flujo impuro continuará como en los días de su impureza menstrual, es inmunda. Bueno, cuando la hija de Jairo muere y Jesús entra a ese cuarto y la toma por la y toma a la niña por la mano, también usted está tratando con un tema de impureza de acuerdo a la ley. Números 19:11 dice, el que toque el cadáver de una persona quedará inmundo por 7 días. Y aquel se purificará a sí mismo de su inmundicia con el agua al tercer día y al séptimo día entonces quedará limpio. Pero si no se purifica a sí mismo el tercer día y el séptimo día no quedará limpio. Cualquiera que toque un cadáver del cuerpo de un hombre que ha muerto y no se purifique a sí mismo contamina el tabernáculo del Señor y esa persona será cortada de Israel. Será inmundo porque el agua para la impureza no se roció sobre él. Su impureza aún permanece sobre él. Esta es la ley para cuando un hombre muera en una tienda, todo el que entre en la tienda y todo el que esté en la tienda quedará inmundo por 7 días. Y así continúa. Así que si usted está hablando acerca del flujo de sangre o está hablando acerca de la hija de Jairo, tratando con temas de impureza ceremonial, ambos involucraban circunstancias que robaban el ánimo. Esta mujer había tratado todo en su poder para poder ser sana. Él había visto a todos estos médicos y se ha visto y había gastado todo su dinero y aún así nadie es capaz de ayudarla. En el lenguaje del verso 26, ella no mejoraba, sino que empeoraba. En el tema de la hija de Jairo, él viene y busca a Jesús con noticias que lo animaron. Jesús iba a ir con él a su casa, pero en el camino a su casa, ¿de qué se da cuenta? Que su hija se había muerto. Ambas situaciones involucraban lo que pareciera ser situaciones que simplemente no pueden ser evitadas o ayudadas. Todas las opciones habían sido exhaustadas. En ambos casos, el número 12 es significativo. Eso no es una cosa mística, es una realidad. En la providencia de Dios es interesante cómo se pusieron lado a lado. Esta mujer había estado enferma por 12 años. De modo que ella viene a Jesús con el dolor de 12 años. Como mencioné la semana pasada, la hija de Jairo, vemos en nuestra historia que ella tiene 12 años de edad, así que él viene con un diferente tipo de dolor. El dolor de perder potencialmente el gozo de 12 años. Algo más que tienen en común, la hija de Jairo y la mujer son llamadas hijas. Jesús habla acerca de la hija de Jairo y luego en el verso 24, cuando se cuenta cuando esta mujer es sana, ¿cómo se refiere a ella? Le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ambas situaciones involucraban temor. Verso 33, cuando Jesús menciona a esta mujer, entonces la mujer temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Cuando Jairo escucha la noticia de que su hija ha muerto, se cuenta lo que él le dijo en el verso 36. Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. Así que en ambos casos, Jesús está tratando con el temor presente en la vida de estas personas. En ambos casos, la fe es reconocida y felicitada. Verso 34 dice, y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Cuando le sanó a la mujer, él exhorta la fe en Jairo, verso 36, le dijo, pero oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. Ambos involucraban la muerte. La vida de la carne está en la sangre. Levítico 17, 14. Porque en cuanto a la vida de toda carne, su sangre en su vida. Por tanto, dijo a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne. Así que estas cosas están entretejidas, no solamente en que sucedieron en el mismo día. Y mientras que Jesús está viajando a una para ayudar a uno, él trata con otro, están entretejidas juntas en términos de los detalles. Pero también hay puntos de contraste. Uno es una mujer y el otro es un hombre quien viene a Jesús. Jairo. Una era pobre, el otro era rico. Jairo. Uno era una desterrada, la mujer. El otro guiaba a la sinagoga. Él era un gobernante en la sinagoga. Uno básicamente era invisible. Cuando ella viene secretamente en esta multitud de personas para tratar de tocar a Jesús. No podía venir abiertamente por el tema de ser inmunda ceremonialmente. Básicamente, se le dio una vida de un leproso por su flujo de sangre. Ella es invisible, el otro viene públicamente presentando su caso a Jesús. Nosotros aún no sabemos el nombre de la mujer. El otro sabemos el nombre, es Jairo. Pero cuando llegamos al final de todo esto, ¿qué es lo que vemos? Ambos habían escuchado acerca de Jesús. Ambos habían creído de que Jesús podía ayudarles. Doblaron la rodilla delante de Jesús y en ambos casos ellos no tenían otras opciones. Así que vimos a un hombre desesperado y un señor dispuesto, verso 21 al 24. Ahora vemos a una mujer que ha gastado todas sus opciones y ha gastado todas sus riquezas, pero vemos de que Jesús es un Señor todo suficiente. Usted puede tomar como estas historias son iguales, usted puede tomar como son diferentes, y él es la respuesta para ambas. Él es un Señor todo suficiente. Vamos a ver estos versos de una manera fácil. Vamos a ver a la mujer primero y luego veamos a Jesús. Empezamos con la mujer, verso 25 al 29. Dice, y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos. Y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante, la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. ¿Quién es la mujer? Es lo que vemos primero en el verso 25 y 26. ¿Quién es esta mujer? ¿Qué es lo que sabemos acerca de ella? Bueno, sabemos que ella había sufrido físicamente. La condición en sí hubiera sido debilitadora. La sangre continua hubiera llevado a la anemia. Ella hubiera sentido que la condición en su cuerpo de muchas maneras. La salud en su cuerpo, su piel, su pelo, a lo mejor le hubiera faltado energía, hubiera sentido que era débil. Y había sufrido físicamente también por mala medicina. Vamos a hablar acerca de eso en un momento. Dese cuenta que ya está viendo a todos estos médicos y no había mejorado. Ha empeorado. Eso el verso 26 dice, y había sufrido mucho a manos de muchos médicos. De hecho, yo creo que es probablemente difícil entender o identificar cuánto había sufrido. Si usted puede transportarse 2,000 años atrás y pensar acerca del nivel de conocimiento médico y por lo que ella pasó, quién sabe, fue lo que ella hubiera sentido. Ella había sufrido materialmente. En esa condición, ella estaba desesperada. Ella había tratado todo lo que estaba disponible a ella. Ella había visto a todos estos doctores y el verso 26 dice que ella gastó todo lo que tenía. Se ha empobrecido a sí mismo tratando de sentirse sana. Atando esos dos pensamientos juntos, su sufrimiento físico, su pobreza material, Juan MacArthur dijo esto. El Talmud judío tenía 11 remedios para una enfermedad como esta. Estos incluían prescripciones supersticiosas como poner las cenizas de un huevo de una codorniz y también excremento, usando excremento de un asno. Ella había probado toda cura que hubiera podido ser ofrecida. Ella había sufrido la humillación social y el dolor físico causado por muchos años de estar sangrando continuamente. Esta es otra manera en que hubiera sufrido. Ella hubiera sufrido relacionalmente, socialmente. Así que, como le mencioné, hubiera sido desterrada de una adoración pública por más de una década. ¿Alguna vez, debido a la enfermedad o de viajar o lo que sea, alguna vez ha estado usted afuera de la comunión del pueblo del Señor en el Día del Señor? ¿Cómo se siente cuando usted puede regresar? ¿Acaso no es un gozo estar de regreso con el pueblo de Dios? Imagínese no estar, no ser parte de ese tipo de adoración por más de una década. Y si ellos guardaban la ley, aun cuando se trataba de sus relaciones con amigos y familia, hubiera habido una distancia debido a las implicaciones ceremoniales de su enfermedad. Esta mujer había sufrido, ha sufrido de gran manera. Esto es quien ella es una mujer que sufrió mucho. Segundo, dése cuenta de lo que hace, verso 27. Cuando oyó hablar acerca de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto. Su determinación. En el pasado, ahora se ha encontrado con esperanza en el presente. Ella había escuchado acerca de Jesús y aquí está su esperanza ahora. Si yo tan solo puedo llegar a él. De hecho, se nos dice que fue lo que ella pensó. Este era lo que ella estaba pensando, verso 28, porque decía así tan solo, tocó sus ropas. Lo mínimo, dice, si yo tan solo pudiera tocarlo, pero tan solo pudiera tocar sus mantos, sanaré. Esta es la fe de ella. Un escritor dice, la desesperación de la mujer es evidente en el hecho de que ella se atrevió a transgredir la legislación levítica acerca de su condición en medio de la multitud y a arriesgar contaminar a muchas personas al tocarlas sin querer. Su valentía es aún más significativa en que ella arriesgó tocar a Jesús, quien ella sabía que era un obrador de milagros y posiblemente un profeta. Si ella tocaba aún el manto, arriesgaba hacerle a él inmundo. Se pregunta por qué ella tenía miedo y se escondía después de tocarla. Ella está violando la ley en el sentido de amar a alguien más porque ella va a contaminarlo a él, por lo menos en su mente. La mayoría de Jesús es de que él no se vuelve inmundo, sino que él limpia a otras personas. Se nos dice en la historia de Lucas de que él tocó la orilla de su manto, dice. Lucas 8:44, se acercó Jesús por detrás y tocó el borde de su manto y al instante cesó el flujo de su sangre. Eso es Lucas 8:44. No podemos estar seguros que a lo mejor el borde de su manto les recordaba de que pertenecían a Dios. Números 15:37, y también habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y que pongan un fleco de cada borde a un cordón azul y os servirá el fleco para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos del Señor a fin de que los cumpláis y no sigáis vuestro corazón y vuestros ojos tras los cuales os habéis prostituido para que os acordéis de cumplir todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo soy el Señor, vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios. Puede ser que lo que haya de hecho puso su mano fuera uno de esos flecos. Dese cuenta que no es fe en algún manto mágico en el que ella tenía. Se trata acerca de él, se trata acerca de Jesús. Ella había escuchado los reportes acerca de Jesús. Verso 27. Dice el verso 28, a sí misma, pues lo menos si puedo tocar sus mantos, seré sanada. No es acerca del manto, es acerca de Jesús. Y de hecho, hay evidencia en el texto de que el milagro ni siquiera se trató acerca de tocarlo a él, sino que fue acerca de su fe. Dese cuenta lo que dicen los discípulos en el verso 31. Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te oprime y dices quién me ha tocado? ¿Sabe lo que está diciendo, cierto? Todo tipo de personas te están tocando. Tú estás oprimido por la multitud, hay cuerpos por todos lados. ¿Qué quieres decir? ¿Quién me tocó? Hay muchas personas quien lo había tocado. La razón por qué este toque fue efectivo, porque este toque resultó en algo que sucedió en su cuerpo. No es porque el manto es mágico. Ni siquiera por el contacto físico con Jesús, sino que por quien Jesús es, y él era el objeto de su fe, de la fe de ella. Esto es lo que Jesús resaltó. Es lo que ella experimentó, verso 29, dice que inmediatamente se secó el flujo de su aflicción y sintió en su cuerpo que había sido curada. Se imagina la alegría en el corazón de esta mujer, 12 años de esto, al haber exhaustado toda avenida, que en algún momento representaba esperanza para usted. Y ahora usted dice, yo escuché de él. Si yo puedo acercarme lo suficiente a él, tan solo para tocar los mantos que él usa, que él sus mantos, voy a ser sanada. ¿Y sabe qué? ¿Qué sucedió? Ella fue sanada. Esta es la mujer. Ahora, ¿qué vemos acerca de nuestro Señor? Cristo es demostrado aquí. ¿Qué vemos acerca de Él? Verso 30. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de Él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron a él, ves a la multitud que está alrededor de ti y te oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Lo que Jesús percibe, él sabe a quién él ha sanado. Él sabe que una sanación sucedió, una sanidad sucedió. Él sabe que el poder ha salido de él. Es un buen recordatorio de que poder divino no es experimentado de una manera impersonal. El poder es de Jesús. El poder sale de Él. Él percibió un poder que salió de Él. El encontrarse con el poder de Dios es encontrarse con Cristo. Y yo no creo, aunque no puedo estar seguro, yo no creo que Jesús es posible, de que en su humanidad, viviendo su vida en el poder del Espíritu como un hombre en la tierra, es posible de que su conocimiento era limitado en la soberanía de Dios, que la decisión soberana del Padre es que su conocimiento era limitado y que él no sabía quién lo había tocado, así que le estaba preguntando. También es posible de que él sabía y aún así lo está diciendo de esta manera para hacer que la mujer saliera, que se dijera quién ella era. Déjeme dar un ejemplo de esto. Adán, ¿dónde estás? ¿Acaso el Señor es ignorante ahí? ¿Acaso no sabe dónde está Adán? ¿Quién te dijo que estaba desnudo? ¿Acaso el Señor no sabe eso? ¿Has violado el mandamiento que te di? ¿Acaso has comido del árbol que yo te dije que no comieras? ¿Está el Señor en ignorancia ahí? No. ¿Qué está haciendo él? Él está sacando de Adán lo que él desea sacar de Adán. Él quiere que Adán sepa algo. Yo creo que eso es mucho de lo que está sucediendo aquí. Él percibe en sí mismo que poder ha salido de él. Él le habla a la multitud y dice, ¿quién tocó mis mantos? Y ahora él va a sacarla a ella. Verso 32, pero él miraba alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Usted no puede guardar un secreto de Jesús. Su vista que penetra es todo lo que es necesario. Y aquí ella está, mostrándose delante de él, contando toda la historia. Esto es quien yo soy, esto es lo que ha sido mi problema, esto es lo que yo he hecho, y es la razón por la que hice lo que hice. Esta es la razón por la cual yo toqué tus mantos. ¿Qué le dice Jesús a ella? Verso 34. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. ¿Qué escuchamos en las palabras de Jesús? Escuchamos primero que nada la compasión de Jesús. ¿Por qué viene ella temblando y con temor? Ciertamente ella está temerosa de algún tipo de reproche o reprensión. No hay ninguna reprensión, no hay condenación, contrario a lo que ella pudiera haber sentido. Jesús tiene compasión de ella. ¿Puedo yo decirle que yo oro de que nosotros aprendamos la compasión del Salvador por las personas? Estamos viviendo en un mundo lleno de personas desesperadas, personas quebrantadas, vidas que han sido destruidas desde un punto de vista humano. Ninguna manera de poderlas juntar Toda avenida para tratar de arreglar esta vida ha sido exhaustada. No hay ninguna otra opción. ¿Acaso no es bueno saber esta noche de que Jesús se especializa en ninguna otra opción? ¿Ya no tiene usted opciones? ¿Siente usted que ya no tiene opción? Bueno, busque a Jesús. Él es suficiente. Él es suficiente para salvar. Él es suficiente para tomar una vida que se ve como que ha sido gastada completamente y dar vida nueva. ¿Aprenderemos eso? Yo oro de que aprendamos. De que nosotros seamos una congregación que rescata. Que tengamos los ojos de nuestro pastor cuando nosotros vemos a las multitudes. De que veamos personas quienes no están más allá de ser salvas. No están más allá de la redención, no más allá de una nueva vida. Debe de perturbarnos. Pues nuestra visión es más parecida a la de los fariseos que la visión de Jesús. Vemos su compasión. También vemos su ternura, porque le habla a ella de una manera muy tierna. Le dice, hija, hija. ¿Sabe usted que este es el único lugar en el Evangelio donde Jesús se dirige a una mujer como hija? Hija, tu fe te ha salvado. ¿Se da cuenta dónde él pone su énfasis? ¿Qué nos está comunicando el Espíritu de Dios en esta sección? Fe, fe en Cristo. Busque a Jesús, confíe en Jesús. Tu fe te ha sanado. El hecho de que él se refiere a ella como hija indica que más ha sucedido que solamente la sanación de su cuerpo. Esta es una mujer que puede ser contada como una hija de Abraham. Algo ha sucedido en su corazón también. De hecho, es interesante, vea usted ahí, que queda sanada de toda aflicción. Seso acá es la palabra para salvación. La forma de la palabra seso, salvar o ser salvo. Tu fe te ha salvado. En este contexto, probablemente refiriéndose a su sanación, a su sanidad, pero también una lección aquí que va más allá de la sanidad física. Lo que Cristo hace en lo físico es simbólico. Es una lección de lo que Él está haciendo con las almas. Esto es exactamente el mismo lenguaje que Jesús usó cuando Él habló acerca de una prostituta penitente, quien todos se preguntaban por qué Él estaba permitiendo que ella estuviera en su presencia y todo lo demás. Lucas 7:50 dice, pero Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Tu fe te ha salvado. Jesús trata con ella de una manera tierna. La compasión de Cristo sin una reproche, sin una condenación, mientras que esta mujer está temblando delante de Él. Solamente se dirige a ella de una manera llena de compasión y tierna. Mientras que habla de su fe. Así como yo oro de que comprendamos, de que aprendamos la compasión de Jesús, yo oro de que nunca perdamos la ternura de corazón que enseña la salvación. Si usted se puede recordar cuando usted fue convertido en sus años adultos. Usted sabe en su corazón que a través de la gracia de Dios hacia usted, su corazón fue enternecido hacia otras personas como usted, pecadores. Había una ternura de corazón. El perdón no fue diferente. El perdón no era difícil porque usted estaba plenamente convencido y consciente de cuánto se le había perdonado a usted. ¿Qué nos sucede a nosotros cuando en el tiempo de nuestra conversión, mucho tiempo, muchos años pasan y de repente no conocemos una ternura de corazón? Y ahora, perdón se vuelve negociable. Mientras que usted nunca haya hecho algo demasiado terrible y que no lo haya hecho demasiadas veces. Mientras que su vida no sea un fracaso tan grande, que sea vergonzoso ser identificado con usted, entonces estaré lleno de ternura hacia usted. Qué tan impiedoso, dado lo que el Señor ha hecho por nosotros. 1 Pedro capítulo 3. ¿Quiere recordarle a usted esto? 1 Pedro capítulo 3, verso 8. Un verso después de nuestro texto esta mañana dice esto: finalmente todos ustedes tienen unidad de mente, simpatía, amor fraternal, un corazón tierno y una mente humilde. Tengan corazón tierno. Es lo que el Señor le dice a su pueblo. Ve a Efesios, capítulo 4, verso 32. Dice esto: sean bondadosos unos a otros, de corazón tierno, perdonándose unos a otros, como Dios en Cristo le perdonó a usted. Ese es el estándar. ¿Cómo Dios en Cristo le ha perdonado a usted? Ahora ustedes perdónense unos a otros de la misma manera. Eso significa que ustedes mantengan un corazón tierno. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Él está amando a esta mujer. Ella ha ejercitado fe en Él. Y Él la ha salvado a ella. La ha sanado. Y trata con ella de una manera llena de compasión y tiernura. Así que le habla palabras de seguridad a ella. Ella dice: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y sé sana de tu aflicción. ¿Qué palabra tan bondadosa es esta? Ella le asegura: tú no vas a perder esto. Esto no es temporal. Vaya en la paz que tú has deseado. Tú estás bien, has sido sanada. Palabras de seguridad. Piensa acerca de esto. ¿Cómo piensa usted que Jairo se está sintiendo en este momento? Él tiene su propia situación desesperada. Cristo ha aceptado ir con él a su hogar para sanar a su hija que está a punto de morir. Vimos la semana pasada que en sus propios ojos estaba casi ya muerta. Pero si Jesús la tocara, pensaba Jairo, le dijo Jairo, ella será sana. Ahora vas en camino a tu casa, en una multitud de personas, y él se detiene para preguntar quién le tocó. ¿Qué está pensando usted si usted es Jairo? ¿Usted piensa que esto puede ser algo frustrante? Pero el Señor está en control. Él está en control. Luchamos con los mismos tipos de pensamientos. Nuestra debilidad de fe se demuestra cuando no creemos tan fuerte como debiéramos lo que nosotros sabemos que es verdad. Eso es que Dios es soberano y podemos confiar en sus providencias. Si el Señor se detiene para tratar con una situación, hay una buena razón por la cual Él se detuvo para tratar con la situación. Podemos confiar en Él. Esto es por lo que pasamos. Crisis, luego un movimiento aparente. Vea, el Señor me está ayudando. Y luego un retraso. Y luego pánico. Y luego vergüenza. Porque Dios obra de una manera que hace ver claro que Él tenía todos los eventos en su vista todo el tiempo. ¿Alguna vez ha conocido usted ese proceso? Crisis, esperanza, un retraso y pánico. Y luego el Señor, la fidelidad del Señor demostrado una y otra vez. Jairo pudo haber estado frustrado, pero el Señor va a mostrarse a sí mismo poderosamente en el caso de la hija de este hombre. Déjeme cerrar esta noche con algunos pensamientos de una fe salvadora. Porque su fe es demostrada para nosotros en este pasaje. Así que pensemos acerca de una fe de salvación por un momento. Primero que nada, la fe de salvación es en Cristo mismo. La fe de salvación es una fe en una oración. No es una fe en un lugar. No es fe en un procedimiento. No en una oración. Si usted ora esta oración, usted irá al cielo. No en un lugar. Si usted camina a través de este pasillo y se une a este grupo de personas, irá al cielo. No en un procedimiento. Así es como usted debería hacerlo, pero si usted quiere ser salvo. Eso no es donde se pone la fe de salvación, sino que se pone en Jesús mismo. Me gusta lo que dijo el señor Spurgeon. Dijo, un hombre puede decir, yo tengo fe. Pero otra pregunta se levanta, ¿en qué tienes fe? Bueno, yo tengo fe en lo que yo sentí. Entonces, deshágase de ella. Porque lo que usted sintió no es un objeto de fe y no debe de ser confiado. Dice otro, yo tengo fe en las doctrinas que se me han enseñado. Estoy agradecido de que los crea, pero recuérdese que las doctrinas no son el salvador. Un credo no puede salvar. ¿Cuál es el objeto de la fe? Es una persona. Una persona viviente, divina, y asignada por Dios. ¿Quién es esa persona? No es nadie más y nadie menos que Jesús. Somos salvos mientras que buscamos a Jesús, mientras que entendemos que Jesús es y sí lo que Él vino a hacer y cómo su muerte ha proveído el camino a la salvación para todos aquellos quienes han confiado en Él. El hecho de que Él ha sido levantado entre los muertos, que es un Salvador eterno, sí, pero sin embargo, nuestra fe está en Él. Es un Salvador viviente. ¿Alguna vez le ha buscado a Él para salvarle de sus pecados? ¿Sabe? Cuando nosotros entendemos esto, es cierto, no ponemos nuestro énfasis en una oración, un lugar y un procedimiento, porque lo que sucede del otro lado de ese espectro, también entendemos de que las personas son salvas cuando ellas buscan a Jesús, aun que ellos han participado en el tipo de oración que nosotros no recomendaríamos, aun caminan a través de un procedimiento que nosotros no recomendaríamos. Artie France dice, el Jesús de Marcos está menos encerrado por un procedimiento correcto o una teología correcta que sus seguidores. Aquí está Jesús respondiéndole a una mujer que ha hecho algo que la mayoría de las personas la condenarían por haberlo hecho. Sin embargo, Él tiene misericordia sobre ella y ella es sana. Aún lo que ella ha hecho no es lo que la multitud hubiera recomendado en ese momento. Yo pienso acerca de esto algunas veces como calvinistas. Y yo soy un calvinista de 5 puntos. Cuando hablamos acerca del sistema de la invitación, hay una razón por la cual no lo hacemos y estoy alegre de que no lo hacemos. Pero es interesante para mí de que la mayoría de nosotros sentados aquí esta noche fuimos traídos a la fe en Jesucristo a través de personas que predicaron el Evangelio de la manera que no lo predicaríamos y participaron en procedimientos que no recomendaríamos. Pero está usted alegre de que cuando usted busca a Jesús, Él, cuando usted buscó a Jesús, Él le salvó. La fe de salvación es en Cristo. Segundo, la fe de salvación es un regalo de Dios. ¿De dónde vino la fe de esta mujer? ¿Dónde se le ocurrió a ella? Si yo solo pudiera tocar sus mantos, el Señor estaba obrando en su corazón. Fe de salvación, solamente salva. Ahora estoy viendo la cruz y más allá de ella, aún lo que fue anticipado en el tiempo del Antiguo Testamento, la fe de salvación solamente salva por la obra consumada de Cristo. ¿Cómo puedo decirle a los pecadores, crean en el Señor Jesucristo y ustedes serán salvos? Porque Jesús ha hecho todo lo necesario para salvar a los pecadores como nosotros. No hay ni siquiera una sola cosa que nos queda hacer. Nosotros no lo traemos de abajo del cielo, no le levantamos a Él entre los muertos. La palabra está cerca de nuestros corazones y en nuestros labios. Crean en el Señor Jesucristo y ustedes serán salvos. Confiamos en Él porque Él ha consumado todo lo que es necesario para salvar a los pecadores. No hay más trabajo que usted deba de hacer para ser salvo. De hecho, toda obra que usted trate por usted solo, y usted trata de poner en su salvación, es una negación de la naturaleza autosuficiente de lo que Cristo ha hecho para salvar a los pecadores. Esto significa que usted ve más allá de usted y lejos de usted para confiar en Cristo. Esto es con lo que luchamos aún como personas reformadas. Yo creo que a veces cuando se trata acerca del tema de la aseguración de la salvación, algunas veces nos estancamos examinándonos a nosotros mismos en vez de examinar a Jesús. Viéndonos a nosotros mismos más de lo que nosotros debiéramos verlos en vez de ver a Jesús. Spurgeon entendió esto también y dijo, el ojo no puede verse a sí mismo. ¿Alguna vez vio su propio ojo? En un espejo puede ser, pero solamente en una reflexión de ello. Y usted ve de una manera leve, ver la evidencia de su fe, pero usted no puede ver a la fe misma. La fe ve más allá de sí misma al objeto de la fe, aún a Cristo. Spurgeon diría, deje de verse a usted mismo tanto, vea a Jesús. Él es la respuesta para sus pecados. Él es la respuesta por la cual usted es salvo. Esa es la respuesta a de su aceptación a Dios. Busque a Jesús. Cuarto, diría que la fe salvadora va a ser confesada públicamente. Jesús quería esto, así que Él puso a esta mujer en la posición de confesar públicamente lo que Él había hecho por ella. ¿Alguna vez ha hecho pública su fe en Cristo? A lo mejor alguien sentado aquí esta noche que usted ha confiado en Jesús, pero en el secreto de su corazón, y aún usted no ha seguido al Señor en el bautismo de los creyentes. Usted necesita salir y decir qué grandes cosas el Señor ha hecho en su vida. Y usted necesita identificarse públicamente con Él en el bautismo. Confiese el Señor Jesucristo. La última cosa que voy a decir, lo he dicho en los otros, la fe de salvación es fe. Es fe. Crea en el Señor Jesucristo y usted será salvo. No solamente es fe y obra, sino que es fe. La fe que es verdadera siempre será seguida por obras. Se da cuenta que sabrá quiénes son los que han confiado en Cristo porque siguen a Cristo. Pero no es nada más que la fe. La fe en aquel quien salva. La fe en aquel quien es suficiente. Busque a Jesús. Este buscó a Jesús y lo encontró después de que ya gastó toda otra manera de ser sana. Y se dio cuenta de que él y solamente él era la respuesta para su necesidad. Su fe le ha salvado, le dijo Jesús. Crea en el Señor Jesucristo y usted lo encontrará a él suficiente. Y la iglesia dirá, amén, Padre del cielo. Te damos gracias por nuestro Salvador, te damos gracias de que Él es suficiente, te damos gracias de que su vida y su muerte y su resurrección es nuestra esperanza y de hecho nuestra única esperanza. Vemos más allá de nosotros y le vemos a Él. Y sabemos que porque tú lo has revelado, Él es suficiente para salvarnos para siempre. Nuestra salvación, Señor, no es explicada por nuestra oración o nuestro lugar de confiar en Él o el procedimiento por el que caminamos. Tu Hijo nos ha salvado. Y ciertamente cualquiera y todo el que le busque a Él, como Señor y Salvador, con una fe que ha sido otorgada por ti con un corazón sincero, tu Hijo lo salvará para siempre. En esto nos regocijamos, en esto celebramos, en esto descansamos. Le damos adoración en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie juntos.
Ahora es muy fácil. Evangelizar. Comparte esta prédica en Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.